Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, buenas noches. Hoy es miércoles 21 de septiembre de 2022 y son las 22:30 horas de Murcia, España. Y hoy tenemos un episodio especial donde tenemos el placer de contar con la asistencia de Elizabeth Ortega Carrasco. Hola, Elizabeth, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y entonces te pediríamos si, en primer lugar, te podrías presentar brevemente, ¿a qué te dedicas ahora mismo?
Pues, bueno, como bien has comentado, mi nombre es Elizabeth Ortega. De formación soy doctora en química teórica computacional y ahora mismo estoy trabajando como manager de I+D en una empresa de servicios y consultoría de HPC, de computación de altas prestaciones, en Barcelona.
Muy bien, muy bien. Y nos puedes comentar un poco ¿qué estudio realizaste? ¿Cómo te decidiste luego a dedicarte a la investigación en esa primera etapa del doctorado? ¿Y cómo llegaste luego al trabajo que estás desarrollando ahora mismo?
De hecho, esta historia es una especie de reacción en cadena. Yo me acuerdo cuando era adolescente que tenía que empezar a elegir a qué tipo de bachillerato voy, si voy a uno técnico o uno científico. Yo tenía una locura en mi cabeza. Dije, hago científico técnico y no tengo que pensar. Tuve esa duda porque me gustan mucho las ciencias, pero tuve una muy buena profesora de tecnología en un cuarto de ESO que me metió una locura por la informática en la cabeza que fue increíble. Y luego, por otro lado, en bachillerato tuve un profesor de química espectacular que también me dijo pensar, a ver, pero ¿a qué me voy a dedicar en esta vida? ¿Qué hago? Entonces, meditando bien, esto con 18 años que nadie tiene claro nada, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, pues, a ver, vamos a ser un poco prácticos. Quiero estudiar las dos cosas. ¿Pero qué es lo que puedo estudiar ahora mejor? Que no tengo ninguna carga laboral, nada, que tengo 18 años. Digo, pues mira, hago primero química y después ya veremos, porque química tiene sus clases por la mañana, prácticas por la tarde. Y nada, empecé así. Empecé estudiando química. Me fue gustando mucho las asignaturas de química física, me encantaron, las de química inorgánica, perdón, me encantaron. Uh-huh. Me encantó la asignatura de química cuántica, una pasada. Pero bueno, yo estaba acabando la carrera y dije, ¿qué voy a hacer con mi futuro? Digo, pues me gustaría dedicarme a la investigación. Y el tema de investigación en ámbito privado, con solo una licenciatura, lo veía complicado. Hice varias entrevistas y no querían un perfil tan junior para tiempo de I+D.
O sea, tú tenías decidido cuando estabas terminando la carrera que querías dedicarte a investigación, pero no en academia, sino en la industria. Y fue porque no surgió la oportunidad.
Sí, no surgió la oportunidad. Luego empecé a hacer prácticas en algunas empresas. No era en el departamento más de, era más el departamento de control. Y veía que no me podía acabar de desarrollar en el tema. Y luego, aparte, tuve un problema médico con el que me invitaron a no dedicarme a la química de laboratorio por temas uh-huh. respiratorios. Y dije, bueno, no me ha salido bien lo de irme a la industria al principio, no veo mal hacer un doctorado. Encima uh-huh. Hablé con profesores que estaban haciendo el doctorado y me hablaban muy bien de la experiencia. Y digo, pues vale, pues voy a ver si encuentro un grupo para hacer un doctorado en algo que me guste. Entonces encontré una plaza que ofertaban en la misma universidad donde estudié, en la Autónoma de Barcelona, bajo la supervisión del profesor Agustí Lledós y de ahora del profesor Jean-Louis Marshall, que era el tema de interacción de sistemas biológicos con compuestos que tienen metales de transición. Entonces, por un lado tengo la parte de inorgánica que me gustaba, toda la parte de las locuras que hacen los metales cuando le pones ligandos en medio, que bien conoces ya todo lo que pasa por ahí, la parte de biología que me gustaba y parte de informática. Pero ¿qué pasó? Era plan, no puedo hacer la química que me gusta, vale, estoy viendo que puedo tener la oportunidad, digo, ¿y por qué no hago informática también? Y lo compagino todo.
Vale, entonces, muy bien, muy bien.
Empecé informática a distancia en la Universitat Oberta de Cataluña y entonces eso, compaginé el máster en química teórica porque fue, no sé si la primera o la segunda promoción que teníamos, entre comillas, que hacer el máster antes que el doctorado. Y compaginé los estudios, el máster de doctorado, con el estudio de ingeniería informática.
Wow, o sea, al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Increíble, increíble. Sí, sí. Y salió bien la cosa.
Salió bien la cosa. Fue bastante curioso porque el trabajo final de máster, que lo hice en una aplicación, móvil para llevar el registro de los cambios de tarjetas amarillas rojas de un partido de rugby. Y 5 días más tarde hice la presentación de tesis sobre el estudio de la interacción de sistemas biometálicos.
Wow.
Tenía la cabeza dividida en dos, pero bueno, ambas cosas me encantaron.
Vaya, vaya.
Sí, 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 fue curioso.
Y con tan poco tiempo de diferencia. Encima, no sé si es que lo habías planeado o te salió así solo.
Me salió así porque, claro, cuando tenía mucha carga de temas de estudios de máster, de temas de doctorado, yo tenía la prioridad en mi cabeza que era acabar el doctorado y acabarlo bien, acabar con publicaciones, con una tesis muy bien escrita. Y luego, si ese semestre pues no me da tiempo de hacer las prácticas de informática o no he podido presentar a un examen porque tenía otra historia, digo, vale, pues aparco la asignatura, me centro en el doctorado, que es realmente lo importante, y luego ya veremos.
Wow.
Lo bueno de haber cursado ambas cosas es que el tema luego de mi incorporación al mundo laboral me ha ayudado bastante. O sea, por ejemplo, estaba aún escribiendo la tesis, estaba aún en el grupo de Agustí Yandy. Se me acabó la beca, yo tenía mis gastos personales, ya me había emancipado y me quedé sin sueldo, digamos. Pues se me ofreció una plaza de administradora del sistema HPC que tenía el grupo de Química Física de la Autónoma y dije, ¿por qué no? Ya había cursado algunas asignaturas así importantes como redes de seguridad, administración de sistemas, y dije, pues vamos a tirarnos a la piscina. Y estuve un año y algo trabajando en la universidad. Lo que pasa es que era un trabajo muy solitario, porque en los centros públicos bien sabrás que como mucho hay un sysadmin, hay dos, o como mucho se juntan dos de dos universidades para ir hablando. Y veía que no, que seguía como en el mismo sitio, solo estoy instalando software y arreglando impresoras. Vamos a hacer algo más. Empecé a buscar trabajo para dedicarme a la investigación, ya con el doctorado prácticamente acabado, que empecé a buscarlo antes de presentar. Y tuve la suerte de encontrar una plaza, bueno, un puesto de trabajo en una empresa que no estaba demasiado lejos de donde vivía yo, en donde me dedicaba al diseño de software. Más a nivel de investigación que no simplemente a picar, donde estuve muy bien y estuve trabajando allí hasta enero de este año, que decidí cambiar totalmente y volver a la supercomputación.
Ajá. Y en esta empresa tú te dedicabas únicamente al desarrollo de software por la experiencia que tú tenías, tanto por la carrera de ingeniería informática como por toda la experiencia que imagino habrías adquirido durante el doctorado. Eso supongo que te valdría puntos o te inspiraría para meterte ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que en esta empresa lo que hacen es software para empresas farmacéuticas. Me acuerdo que el día de la entrevista me dijeron la cartera de clientes que tienen, que no tenían ningún cliente español, no tenían prácticamente clientes europeos y que la mayoría del negocio tienen en Estados Unidos. Me empezaba a decir nombres y yo dije, ¡qué locura! Yo tengo que participar aquí como sea. Y entonces, nada, empecé, pues, a lo típico que decía yo. Digo, pues, pienso un programa, lo resuelvo, lo convierto en un producto, lo presento a los clientes y que lo, a quien le interese, pues, se lo instalamos y le ofrecemos unas sesiones de formación.
Así,
y
o
como
sea,
empresa, sí. Sí,
tú decidías, el producto que había que diseñar. No es que hubiera un producto previo antes de que tú llegaras y tú lo ibas mejorando, sino que tú tienes que aportar ideas para diseñar un producto que cubría necesidades de investigación.
Sí, teníamos un poco de todo. Teníamos un tema que justo había empezado, teníamos otro que ya desarrollé yo más conjunto con mi jefe, con Ismael Zamora, y luego productos que ya existían en la empresa. Entonces era, pues aportaba un poquito más aquí como cabeza pensante, digamos, en el otro aportaba un poco más como desarrolladora, luego en conjunto aportaba más en tema de a la hora de presentarlo a los clientes, de hacer las visitas, a la hora de presentar los congresos, de hacer las presentaciones.
Vale,
poco,
conozco.
Era un poco de todo.
Un poco de todo, ¿no? Sí, sí, conozco la empresa porque nosotros precisamente hace tiempo compramos software. O sea, no me acuerdo del nombre, pero sí, llegamos a comprar ese software a través de una formación, un workshop que tuvimos en Reino Unido. Y fue muy, muy, muy interesante. Y entonces preguntarte, ¿qué te gustaba más de esa parte, de esa parte de trabajo que estaba fuera de la academia? La, digamos, cuando diseñabas el software o cuando pensabas un poco más en esa libertad de desarrollar ideas de investigación. Creo que más te gustaba ahí.
Lo que más me interesaba era el tema de tener libertad para poder desarrollar algo que tú tienes en la cabeza y convertirlo en algo tangible. Esta es una cosa que siempre me ha gustado. Por ejemplo, en mi doctorado, mi tesis no va sobre el estudio de una molécula en concreto, un sistema en concreto, sino de la aplicación de unas técnicas en concreto para buscar el resultado que tú quieres. O sea, pensar alguna cosa y es convertirlo en en algo tangible, en algo que puedas usar, que puedas ejecutar, que te dé un resultado.
Pero es muy interesante, vamos, yo comparto ahí muchos gustos, pero normalmente mi impresión es que el programador que está en este tipo de empresas, empresas de desarrollo de software, a veces lo que quiere es simplemente que le den el software, tocar el código y no quiere calentarse más la cabeza, ¿no? Pero es muy raro, aunque a mí también pues, me gusta esa vertiente de que uno se dedique tanto a la parte de investigación como desarrollo pues, de software. Vale, genial. Entonces luego te cambiaste a dónde seguiste. Dice que te cambiaste de empresa.
Pues eso, el cambio de empresa que hice en enero vino un poco también empujado por la pandemia, como todo. La pandemia lo que hizo es que tuviéramos un poquito más de tiempo de pensar de qué queríamos hacer con nuestro futuro una vez salgamos de casa. Entonces, en esta empresa, pues está trabajando el ambiente genial, unos compañeros maravillosos. De hecho, me dio muchísima pena cuando les dije que me iba, porque uno tiene un ambiente de trabajo genial. Los temas que estaba tratando era genial. La empresa está creciendo a nivel de productos que ofrece de una forma espectacular. Me dio penita, pero era una cuestión de pararme a pensar, ¿quiero ser esto de mayor? ¿De verdad me quiero dedicar a esto? ¿No me quiero dedicar a otra cosa? Y lo que hice fue al CEO de HPC Now, donde trabajo ahora, lo conozco desde hace un montón de años, lo tenía en Twitter, le envié un mensaje privado y le dije, ¿tienes un hueco?
¡Ostras!
Y a partir de allí me dijo,
toma ya.
Me dijo, pues envía el currículum y hablamos. Y envié el currículum, la carta de presentación. Y nada, hicimos
muy
unas
bueno.
Cuantas entrevistas para ver que, cómo cuadraba un perfil con el mío dentro de esa empresa. Porque sí, yo había tocado sistemas HPC, pero no había empezado otra empresa y llevaba 7 años trabajando. O sea, hacía por lo menos 7 o 8 años que no tocaba un clúster. Y que solo he tocado mi clúster, no tocaba el clúster de otra empresa ni de otro cliente.
Impresionante.
Y ahí fue
la verdad, perdona, pero es una técnica magistral. Esto es una clase magistral para la audiencia de cómo buscar empleo, ¿eh? o sea, es impresionante. Ves a alguien en Twitter que te gusta lo que hace, te gusta la empresa, le escribes directamente y es así de simple. Luego pueden pasar muchas cosas, pero por lo menos, por lo menos intentarlo. Perdona, perdona.
Sí. No, pues durante las entrevistas, como ya conocían un poquito mi perfil, porque el CEO de la empresa, el CTO y los otros managers que hay allí trabajaban anteriormente en el Centro de Supercomputación de Cataluña, en el CESCA, y yo había sido usuaria de ellos cuando estaba haciendo el doctorado. Entonces ya les sonaba un poco de dónde venía y qué hacía y tal. Y estuvimos viendo a ver qué podía aportar yo, porque conocimiento HPC hay muchísimas personas que pueden ofrecerlo. Pero otro tipo de skills que he conseguido yo en otro trabajo, pues quizá no. Entonces fuimos a ver cómo podíamos hacerlo. Y entonces ahí, hablando con ellos, dije, una cosa que me interesa así, con la que quiero jugar es con la computación cuántica. Y entonces me dijeron, ¿quieres meterte en esto? Digo, a ver qué está. Es como el agua que antes de tirarte a la piscina, mira si está fría o no. Pues por lo menos saber de qué va el tema y cómo se puede aplicar, porque es una cosa que me llama muchísimo la atención. Uh-huh. Entonces creemos que al principio estaría un poco pues ayudando al equipo de soporte. Sí que estuve instalando software, estuve ayudando a nuestros clientes y que ya más adelante me dedicaría a tareas de I+D. Lo que pasa que el tema de la computación cuántica va tan rápido que el proceso se ha adelantado un poco. O sea, empecé en enero y llevo desde agosto siendo manager de I+D, donde entre otras cosas me dedico un poco a esto, a ver si el agua está fría en el tema de la computación cuántica.
Vale, y cuéntanos, ahora que llegamos a este momento, ¿cómo está el agua? A ver.
El agua está fría, bien fría.
Fría, fría. Vaya.
Bien fría. Lo que en vez de tirarte a una piscina agua fría, lo que puedes hacer es calentar una olla. O sea, usar unos recursos menos costosos y bañarte ahí. Que es lo que estamos haciendo ahora cuando usamos simuladores cuánticos en tu propio clúster, en tu propio centro.
Vale, y aquí podías comentar para la audiencia que no conoce tanto del campo, aunque en este podcast ya hemos tratado varios episodios de la computación cuántica, ¿qué características tendría este tipo de simuladores cuánticos? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué pueden simular? ¿No?
Pues mira, primero que una especie de disclaimer, hay una nomenclatura un poco especial en el tema de la computación cuántica, porque si buscas Quantum Simulator o simulador cuántico por internet, te sale unos ordenadores cuánticos que se llaman simuladores cuánticos y luego te sale el software, que es lo que voy a comentar aquí. Entonces, depende de donde mires, te sale el uso de simuladores cuánticos, como vas a tratarlo aquí, con el nombre de emuladores cuánticos.
Vale.
Y esto lo suelo explicar yo me acuerdo que, bueno, ahora si quiero jugar a un videojuego del cual tengo una copia de seguridad y que no tengo la máquina en sí, como por ejemplo una Game Boy, ahora no venden Game Boys, ahora puedes emularlas en tu ordenador mediante una copia de seguridad. Uh-huh. Pues aquí es lo mismo, no tengo un ordenador cuántico, pero tengo un software que me ayuda a ejecutar código escrito cuánticamente, digamos.
Vale, pero una pregunta aquí. En el ejemplo que has puesto de la Game Boy, ese me parece muy ilustrativo porque estás en tu PC, en tu portátil, y estás emulando o simulando, habría que definir bien los términos también a lo mejor, una arquitectura que es mucho más antigua, mucho menos potente, pero que es una arquitectura más o menos del mismo tipo. Son procesadores distintos, pero bueno. Pero mi duda es, al intentar simular una arquitectura de computación cuántica con sus qubits y sus cosas, al ser una arquitectura tan diferente, ¿se puede hacer en principio? Imagino que sí, porque lo estáis haciendo, ¿no? Pero hay algo ahí que me descoloca, porque por otra parte, cuando se habla de supremacía cuántica, del supuesto poder que tienen estas máquinas de realizar cálculos que son impensables, no sé, hay algo ahí que no, que no me cuadra. No sé hasta qué punto se puede simular un sistema de este tipo o si a día de hoy solamente se pueden simular computadores cuánticos hasta cierto tamaño pequeño. No sé.
Sí, hasta día de hoy, y esto no va a cambiar, no Vaya. Puedes simular un sistema muy grande. Básicamente, por el tema de la memoria que te va a ocupar. Aquí voy a tener que poner un poco técnica para explicarlo. Pero cuando tú tienes un bit clásico, como lo llaman, es como si tuvieras una moneda con dos caras. En una cara tienes el 0, en otra cara tienes el 1. Cuando tenemos un qubit o un bit cuántico, no tenemos una moneda, tenemos una esfera. Y cada valor que tiene la esfera es como cada cara que tiene la esfera. O sea, pueden tener infinitos valores. Eso.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres memorizar en ordenador, quieres meter en la memoria un bit, te ocupa un bit. Cuando quieres guardar en memoria un qubit, te ocupa pues lo que ocupen todos los estados que tengas en ese momento. O sea, por poner un ejemplo rápido, que tengo aquí unos números delante. Si tienes un sistema de dos qubits, porque pues tienes un estado en que hay una cierta probabilidad de que los dos qubits estén en estado cero. Otro estado en que tengan una cierta probabilidad de que uno sea cero y el otro uno. Otro, lo mismo, pero al revés, que el primer qubit sea uno y el otro sea cero. Y otro estado que los dos estados sean uno, con cada uno con su probabilidad. Entonces, de dos qubits pasamos a cuatro estados. De cuatro estados, pues 4 a la 2. O sea, se va incrementando 2 a la 4, porque es 2 a la n por el número de qubits. Entonces, cada estado no se guarda como un bit, aunque luego al medirlo se convierta en un 0 o un 1, sino como guardas las probabilidades,
claro.
Tienes un... Ahora no me sale el nombre de esta estructura en castellano, pero es un complex float, donde tienes 4 bits. Sí. Para la parte real, 4 bits para la parte imaginaria. No, 4 bits, no, 4 bytes para la parte real y 4 bytes para la parte imaginaria. O sea, te ocupa 16 veces más. 64 veces más.
Y va creciendo. Claro.
Y va creciendo porque, por ejemplo, para si quieres simular 10 qubits, pues tienes 2 a la 10 estados por 8 bytes, pues te ocupa en total de memoria solo la simulación de los qubits que tengas de 9 kilobytes. Y dices, tampoco es tanto. Pero si tienes, por ejemplo, 53, como tiene el simulador de IBM, pues ya te ocupa 72 petavatios de memoria eso.
Wow.
Memoria o de disco, depende cómo lo quieras guardar. O sea, claro. 72 petavatios tiene que ser disco, porque memoria es impensable. Entonces, aquí hay... Pero este es el peor caso que te puedes encontrar. Es que quieras simularlo todo. Quieras utilizar todas las puertas. Quieras utilizar entrelazamiento. Quieras utilizar puertas C, que es para unir, digamos, un qubit con el otro. Aquí es donde se lía. Luego hay otro tipo de simulación, que no voy a entrar en detalles de nombre ni cómo se llega, que por ejemplo pueden simular 5.000 qubits perfectamente, pero porque utilizan menos operaciones y las operaciones que utilizan son menos costosas, no tienes que guardar tantos estados.
Estás comentando el deep wave, claro, el alineador cuántico, ¿no?
Sí, sería una especie de simulador de ese tipo de máquinas, por decirlo de alguna manera. Luego vendrá alguien que sepa un poco más que yo del tema, porque yo ahora justo me estoy empezando a formar, acabo de empezar un máster en la UNIF, en la Universidad Internacional de La Rioja. Estamos con los fundamentos.
¿Un máster en qué?
Que no me quiero meter aquí en computación cuántica, sí.
Ostras, no, un máster en computación cuántica.
Sí, es nuevo, es la primera vez que lo hacen.
Es el primero
de la UNIF.
Sí, ¿y es el primero en España?
No, la Politécnica de Madrid ya tiene uno. La Politécnica de Barcelona tiene un posgrado y, si no recuerdo mal, la Universidad de Barcelona, junto con la Autónoma de Barcelona y no sé qué universidad más, también tienen otro, pero este era presencial. Y yo estaba buscando algo
claro.
para hacerlo después de trabajo.
Claro, claro.
Wow. Pero por eso no me quiero poner en technicalities porque claro. Pero me queda muchísimo por aprender. Y escuchar este podcast de aquí 2 años y diré, ¿pero qué he dicho?
Bueno, por eso no te preocupes, porque a mí me pasa, no, yo creo que nos pasa a todos, y además que lo has comentado tú al principio, que la conmutación cuántica está cambiando a pasos agigantados, por una parte, aunque por otra parte también está el cuidado que hay que tener con el hype y con todas estas cosas, ¿no? Pero sí. Bueno, y entonces, este máster que estás haciendo, solo por curiosidad, ¿cómo está diseñado? ¿Está diseñado con salidas en investigación, que creo que sería, o más en industria? Pero si es que si está diseñado en industria, lo veo más como que para irse fuera de España, porque en España la industria cuántica, quitando de computación cuántica, quitando HPC Now, que es donde estás tú, hay más empresas en España, o no sé. Bueno, perdona que te he hecho muchas preguntas. La primera sería, ¿cómo está enfocado ese máster, ¿no?
El máster está enfocado para tener una salida general. Por lo menos lo que anuncian, cuando acabemos ya te diremos. De hecho, incluyen una asignatura obligatoria de prácticas al final de curso, junto con el trabajo final de máster. Está bastante enfocado a que puedas salir de allí, como se suele decir, colocado en alguna empresa. Aquí en España hay varias. Está, por ejemplo, está una empresa que se llama Kilimanjaro, que está basada en Barcelona, que es una spin-off de... del BSC, del Instituto de Física de Altas Energías y de alguien más, perdón si me escucha alguien de Kilimanjaro por no explicarlo bien, que aquí sí que tienen tienen hardware en las instalaciones del IFAE, en la Autónoma de Barcelona.
El y hardware, perdona,
es la línea.
Sí,
sí, el hardware un ordenador cuántico. Sí.
¿Y lo han diseñado ellos o es una especie de adaptación de alguna máquina? Porque entiendo que será muy difícil diseñar desde cero todo este hardware.
Esto no lo sé yo. Esto no lo tengo seguro. Sí, lo han diseñado ellos. Yo creo que sí, pero no quiero meter la mano en el fuego. Como no me interesa,
Este no sé. Vale.
Pero sí, sé que están trabajando activamente. Y luego tienen también una capa de software muy potente. Justo en un evento que hubo en Barcelona a principios de septiembre, hubo una señor de software de esta empresa que explicó toda la cantidad de software que hacen y está bastante potente.
Vale, le echaremos un vistazo.
Sí.
Kilimanjaro, has comentado.
Kilimanjaro, con Q.
Vale, con Q, claro.
Luego, sí. Luego, por otro lado, está Multiverse Computing, que esta sí que es software, que está en el País Vasco. Y luego, seguro que hay más, pero ahora mismo no me sale el nombre de ninguna más. Pero así, privadas, así, con salidas que puedas ir y el trabajo, digamos, se me ocurren estas dos. Pero seguro que más. Seguro que hay alguna más por ahí, que ahora mismo...
Vale.
Pero bueno, si buscas de computación cuántica España, te van a salir esas dos y luego todos los centros públicos que están trabajando en ello.
No, me parece muy interesante porque no imaginaba... yo miré mucho el tema de computación cuántica, digamos, a mediados de 2018... que estaba la cosa un poco más verde y en ese momento yo creo que al menos no había ninguna empresa española nativa, quiero decir, no que fuera una multinacional desde fuera que pone aquí la pata, ¿no? Pero me alegro ver que están surgiendo pues todas estas iniciativas y bueno, esto quiere decir que la cosa va para adelante, ¿no? Yo creo que sí, pero por otra parte comentabas tú también al principio que parece que hay un hype en el mundo de la computación cuántica. ¿Podrías comentar un poco cómo ves esto?
Sí, este es el... Bueno, si navegando un poco por las redes lo ves, hay un grupo de personas que creen que la computación cuántica pues lo va a salvar todo o que la computación cuántica se va a cargar todo. Por el tema de, por ejemplo, de la criptografía cuántica. Siempre que alguien hable de computación cuántica fuera de un entorno como estamos hablando ahora, desde el punto de vista de la ciencia, cuando lo explica el punto divulgativo, una de las primeras preguntas es, ¿y las contraseñas qué? ¿Un ordenador cuántico se va a cargar mis contraseñas o se va a cargar la seguridad? Claro, surgen preguntas de esas como si mañana fuéramos a tener un ordenador cuántico encima de la mesa, cuando no es así. Ahora mismo, a nivel de... Bueno, aquí también lo puedo liar, por mi desconocimiento total que tengo del área, pero el ordenador cuántico de tipo universal, porque hay un mogollón de tipos, más potente que hay ahora, si no me equivoco, es el de IBM, que tiene más de 5 bits.
Más de 100 ya, vaya.
Más de 100 ya, y prometen como 1000, creo que eran, para el año que viene. Wow. Hay un... Está su roadmap publicado y tienen allí pues todo lo que pretenden hacer, y cada vez que alguna charla lo explican, es un... ¡Qué locura! Pero si esto era impensable. Ahora tenemos 100 y dices que año que viene o el otro tendremos 1000.
Aunque, por otra parte, bueno, yo soy un ignorante total, vamos a partir de eso, pero por lo que he leído, también hay que tener, imagino, cuidado con esos números, porque muchas veces lo que no se comenta es el ruido que tienen todos esos qubits. Es una tecnología tan nueva, ¿no?, que si te dicen, es que tengo 1000 qubits, vale, pero si el ruido te está saturando el sistema o el tiempo de coherencia es muy corto, vas a poder hacer muy pocas cosas, vas a poder ser el primero que diga, tengo 1000 qubits, pero sí. Bueno, aunque hay que ir poco a poco. Yo me imagino como en 1946, creo que era, o por ahí, cuando surgió el ENIAC, que era esta máquina en un edificio que eran todo cables y cosas de este tipo, pues yo intento imaginármelo así y que poco a poco pues irá mejorando la cosa. Pero es que yo también he oído decir a otros, no sé si son anti-hype de la computación cuántica, que dicen que nunca se va a superar estos límites y que hay que ir por otras alternativas de hardware heterogéneo, no lo sé. Se comentan muchas cosas. No sé si has oído hablar algo de esto.
Sí, he ido a hablar a los fervientes seguidores y a los más duros detractores de la computación cuántica.
Siempre.
Eso depende de claro, cada uno tiene un conocimiento de su área, y a lo mejor alguien que está totalmente en contra ve que en su ámbito no se puede aplicar, o con un buen conocimiento técnico que te da las razones por las cuales no se puede aplicar. A ver, ahora mismo, en el contexto de hoy en día, las operaciones que se pueden hacer con un ordenador cuántico, la más gorda que he visto, implica 5 átomos.
Implica 5 átomos. O sea, te refieres cuando dices 5 átomos, ¿es porque es algún tipo de cálculo de química cuántica de una molécula con 5 átomos? ¿Te refieres a eso?
Sí, era un cambio de conformación, no me acuerdo qué molécula era, que cambiaba de una posición a otra, el estudio cambió de conformación, y era un estudio bastante interesante que presentaron en un congreso ya hace unos meses, y era lo máximo que se puede llegar. De hecho, en el evento que estuve a principio de mes aquí en Barcelona, también comentaron un poco cómo está el panorama hoy en día de la computación cuántica con ordenadores cuánticos, no con simuladores.
Claro.
Básicamente, ahora mismo estamos en lo que le llaman la noise era, o la era del ruido, digamos, por decirlo de alguna manera, en la que hacer cositas, pero aún tiene mucho ruido. Entonces, ¿cuándo se puede solventar este ruido? Pues algunos comentan que una vez tengamos 1000 qubits, podemos hacer un qubit lógico. O sea, un qubit que nos diga la verdad. Porque tenemos los otros para hacer la corrección. O sea, imagínate cómo estamos de lejos de eso.
Dios,
porque ahora mismo se hacen muchos estudios de la disociación de la molécula de hidrógeno, la disociación de la molécula de nitrógeno, estudios así pequeñitos, teniendo en cuenta el ruido, y por lo que yo veo, cuando se consiga quitar el llegar a puntos donde no haya ruido, o quitar el ruido, digamos, vamos a volver a lo mismo, pero sin ruido. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? 2, 3, 4, 5 años, 10, será cálculo sencillo sin ruido. Entonces, pero claro, y aquí viene cuando gente como yo, hace unos meses que empecé a googlear a ver qué hay en el tema de la computación cuántica, pues aquí viene cuando nos liamos, porque luego seguimos leyendo un poco de literatura y vemos que alguien ha publicado no sé qué resultados utilizando Quantum Machine Learning, que han hecho no sé qué estudio utilizando optimizadores cuánticos, y dices, a ver, ¿pero qué ha pasado aquí? Y claro, aquí es donde ya me di cuenta pues del uso de los simuladores cuánticos, donde instalando un software, instalando Qiskit, instalando MyQLM, que es de Atos, instalando PennyLane, que es de Shanado, pues donde puedes programar tú encima de eso y puedes hacer tus experimentos y tener más qubits y hacer pruebas.
Una curiosidad que me surge ahora. Has nombrado antes que, porque me interesa ver las posibilidades de los simuladores, que no las conozco bien, has comentado antes que la capacidad máxima de simulación es de 51 qubits aproximadamente, ¿no?
Bueno, sí, depende de las capacidades, pero bueno, puede haber simuladores con bastante más capacidad utilizando otro tipo de aproximaciones de física cuántica.
Exactamente, pero a este tipo de simuladores pueden, digamos, resolver el problema del ruido, ¿no? Cuando entonces esas simulaciones son qubits perfectos, sí, sí, sí que se puede decir eso, porque o tienes que simular también el ruido cuando tienes un sistema de este tipo. No lo sé, hablo totalmente de tal ignorancia, porque lo que yo me planteo es, digo, vale, un computador cuántico de 51 qubits quizás es difícil de sacarle rendimiento por todo ese ruido que tiene, pero si podemos simular hasta 51 y podemos simular, digo 51 por decir un número, si podemos simular hasta 51 y no tenemos el problema del ruido, quizás habrá un régimen donde es más barato simular con un supercomputador clásico. O a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. No, no sé.
No, a ver. Claro, aquí depende un poco. Lo que está haciendo ahora la gente que se dedica a esto, a investigarlo, es introducir el ruido al sistema. Hay un ejemplo que, claro, es que no tenemos imagen aquí, pero es muy ilustrativo, de cuando estuve jugando con el Quantum Lab de IBM, que tú puedes ir allí, registrarte con tu correo, utilizar los simuladores y ordenadores cuánticos que tienen ellos ahí, pero tienes que hacer un poquito de cola a veces y ya está. Pues hice un experimento, hice un experimento muy, muy corto, dos qubits, los entrelacé de la forma que me podían dar o al medirlos, o 0,0 o 1,1. Con el simulador cuántico me daba o 0,0 o 1,1 más o menos el 50% de las veces. Porque en computación cuántica no lo mides una vez y te da el resultado. Como tienes estas probabilidades, tienes que medirlo muchísimas veces para tener una probabilidad que te puedas creer. Entonces, normalmente el nivel más bajo de repeticiones que hace, que son las por defecto de Qiskit, son 1024, que luego cuando lo quieres aplicar es un número bastante, bastante pequeñito, pero bueno, ya te doy una idea. Entonces, volviendo al simulador, haciendo esto con el simulador que tienen allí, me daba 0,49, 0,51 de un estadio y de otro, y haciéndolo con uno de sus ordenadores cuánticos, uno que tiene 5 qubits, me salían, tenía un pequeño ruido a los estados 0,1 y 1,0, que no eran esperados. Y es esto lo que hace que aún no se pueda acabar de utilizar. En cuanto a utilizar un ordenador cuántico o un simulador, también depende del uso. En el meeting de EuroHPC que tuvo lugar en marzo, hubo bastantes sesiones de computación cuántica y uno de los ponentes que habló del uso que habían hecho ellos en computación cuántica fue una banca, una empresa de, ¿no? un banco, digamos, que ellos utilizaron un algoritmo de machine learning basado en computación cuántica para hacer análisis de riesgos que tienen que hacer ellos. Entonces, la idea que tenía, lo que dijo el ponente fue, hemos ido más rápido que nuestros competidores, hemos ganado más dinero que nuestros competidores, yo ya le he sacado ventaja a la computación cuántica. Y lo hicieron con un simulador en un clúster con inteligencia artificial. Luego hay otro ejemplo de una empresa que hace viajes en avión, que lo que hizo fue un cálculo de trayectorias. En plan, un avión tiene que ir aquí, 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 aquí. ¿Cuál es el mejor camino que puede hacer? Y este es otro caso de uso que hicieron. Ahora, este tema está bastante interesante porque fue muy curioso. En este evento fui a las charlas plenarias donde estaban hablando la gente que tiene poder para poder pedir dinero a Europa, para poder participar en proyectos en una sala grande, diciendo que faltaba software. Y en la sesión de la tarde, en una sala muy pequeñita, donde solo estábamos unos cuantos curiosos y un montón de postdocs, estaban diciendo que ellos tienen el software, pero lo que no tienen son las máquinas. O sea, esta es la dicotomía. O sea, ellos ya tienen sus algoritmos que ejecutan en simuladores, o en ordenadores cuánticos con muy pocos qubits, pero es un, vale, no tengo recursos, y, pero sé hacer cosas, pero si no tengo cosas no puedo hacer, no puedo pedir recursos. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Exactamente.
Pero bueno, se está trabajando bastante, y a nivel así, tanto europeo como español, hay iniciativas públicas muy buenas. A nivel de Europa está un proyecto que se llama HPCQS, High Performance Computing Quantum Simulator, que lo que están haciendo es estudiar un poco cómo se puede integrar un sistema HPC junto con un ordenador cuántico, en este caso un simulador cuántico, que es otro tipo de tecnología, para ver cómo pueden trabajar en conjunto. Porque, o sea, un ordenador cuántico no va a sustituir un ordenador clásico. Nadie va a vender su clúster para meter un ordenador cuántico.
Ya, pero una duda que tengo ahí en lo que has comentado, has dicho un supercomputador o una infraestructura HPC junto con un simulador. Ese simulador no sería, al fin y al cabo, otra o la misma infraestructura HPC o una parte de ella, o es que tiene que ser un hardware especial.
No, es que aquí viene el problema de nomenclatura que te he comentado antes, porque los simuladores, aquí depende del contexto, un simulador es un tipo de hardware en concreto, un hardware que imita las propiedades cuánticas de un sistema, pero el hardware es una máquina bastante grande, además, no cabría en la habitación de estudio ahora mismo, y luego aparte también se entiende como simulador lo que yo denomino emulador, que es la capa de software que te simula ordenador cuántico. Ellos en el proyecto este lo que tienen es, bueno, lo que quieren conseguir es unir dos máquinas de simuladores cuánticos al sistema HPC. Pues es lo que te comentaba antes, no se puede, no va, a lo mejor de aquí 50 años escucho esto y me desdigo, pero la computación cuántica no va a sustituir la computación clásica de ninguna forma. Es complementaria, si lo quieres, para entenderlo de alguna forma así un poco general, es como usar GPU, tarjetas gráficas para la computación. Se entiende como un acelerador, donde parte del cálculo, donde sea más tareas de optimización, la va a hacer el ordenador cuántico, porque va a ir muchísimo más rápido, y las otras partes del cálculo, que no haya tanta optimización o sea de otro tipo, la va a hacer el ordenador clásico. Entonces, el secreto está en juntarlo, en tener un sistema bien integrado que te pueda hacer esto. Y esto es lo que todavía no hay. Y es lo que está intentando conseguir el proyecto este de HPC-QS. QS, perdón, HPC-QS.
QS. Vale.
Luego, permíteme que me enrolle un poco más a
esto. No. Es que sí.
No quiero acabar sin mencionar una cosa que va a sonar muy patriótico, pero para mí es un orgullo, que es el proyecto de Quantum Spain. No participamos en este proyecto, pero lo sigo muy de cerca. Está coordinado por el BSC, y este proyecto es el que va a hacer que en nuestro país haya un ordenador cuántico accesible para los grupos de investigación pública. Aparte de tres emuladores, digamos, pero utilizando un hardware clásico específico que hace que el software de la simulación funcione muchísimo mejor. Está o la máquina de un ordenador cuántico basado en algo, alguna propiedad que imite el comportamiento cuántico de las partículas, o está una capa de software que te simula el sistema. Esa es la diferencia entre uno y otro. A mí me costó bastante ver lo que era cada cosa, pero al final sí es eso. Es un hardware específico que se llama simulador, y luego están los simuladores, el software que digamos.
Vale. Ese es el detalle que no había entendido, pero por mi incapacidad, el del hardware específico, que es el que realiza el proceso. Vale.
Aparte hay un par de empresas que están haciendo hardware clásico específico con sus propias librerías también optimizadas para computación cuántica. Pero es hardware clásico. Es como tener un servidor específico que pueda hacer eso. Que básicamente tiene que tener una memoria muy rápida y un buen procesador como mínimo para poder, para poder tirar bien.
Vale, vale, por lo que estás comentando, que nos está dando aquí un panorama súper diverso de todas las cosas que se están haciendo. Parece que al principio, por lo menos, cuando yo miré esto en detalle, ya te digo, cerca del 2018, la carrera era a ver quién metía más qubits, pero me da la impresión de que todo el mundo se da cuenta de que esa no es la única vía y que se están probando más cosas. Y me pregunto si todavía a alguien se le ocurrirá alguna otra cosa diferente. No sé si también se me ocurre lo típico, esta es una pregunta muy, muy típica, si a la hora de hacer estos simuladores, metiendo algún factor de machine learning, puedes acelerar o, digamos, hacer simulaciones más precisas, más rápidas. No, no lo sé, pero supongo que también será algo que la gente está viendo. Y te quería preguntar, esto que has comentado, el Quantum Spain, ¿es algo que promueve el gobierno de España o es una a nivel europeo? ¿Esto cómo está formado o creado?
Esto es a nivel español. Participan algunos de los centros más potentes aquí de España. Uh-huh. Y poco más te puedo contar. No participo en ello, yo solo estoy expectante a ver claro. qué sale. Hace poco publicaron la oferta para adquirir ordenador cuántico. Aún no se sabe quién lo va a proveer. Pero es un... Vamos a tener uno en Barcelona.
Ah, genial.
Es una cosa que, claro, teniendo en cuenta lo que nosotros mismos, los españoles, tenemos en consideración de la investigación en España, sobre todo la pública, pensar que claro. Tendremos un ordenador cuántico es una cosa que para alegrarse.
Totalmente.
Si puedes tener acceso si puedes optar a tener acceso al sistema sin coste, que eso es un problema.
Sin coste, claro. Bueno, supongo que saldrá en convocatoria de proyectos, etcétera, como pasa ahora con el BSC, pero...
Sí, será como un recurso más de la red española de supercomputación.
Claro, claro. Muy bien, Elizabeth. Pues nada, no te queremos quitar más tiempo. Muy interesante. A mí me ha gustado mucho la perspectiva que has dado del estado actual. Nada, a ver si en otro momento te podemos invitar otra vez al podcast para que nos actualices un poco. Porque yo creo que esto va a seguir cambiando a pasos agigantados, para bien obviamente, y nada más. Última pregunta que te haría es, ¿qué consejo darías a las personas que están empezando a estudiar computación cuántica, ya sea a nivel de grado, o de doctorado o de máster? ¿Qué consejo le darías? ¿Corred sin mirar hacia atrás o seguir adelante?
No, yo diría que... que no cayeran, primero que no estudian eso por caer en el quantum hype que le llaman, porque ahora hay bastante hype en el ámbito de esto va a ser el futuro, me tengo que poner a estudiarlo ya, y claro, esto puede llegar a un poco a confusión, porque por ejemplo, comentándolo con un muy buen amigo mío, decía mejor me meto porque quiero programar esto. Digo, espérate, que te voy a explicar cómo se programa. Digo, ¿tú te acuerdas el assembler que tienes que coger bit a bit y programarlo? Dice, sí. Pues estamos aquí con la computación cuántica. De hecho, solo conozco un lenguaje de programación que sea así de más alto nivel, que se llama Silk. Está desarrollado por los mismos que desarrollaron QSharp, que creo que es Microsoft o es un primo hermano. Porque viene del Q, viene del C. O sea, es
bastante,
Sí, es el aporte de Microsoft a computación cuántica. Pues es lo que se está haciendo en computación cuántica ahora es conocer bien los sistemas, conocer bien la tecnología que hay detrás y empezar a programar a partir de eso. O sea, si estás dispuesto a esto, adelante. Y el consejo que daría yo es pregunta por LinkedIn, pregunta por Twitter, mírate vídeos. Estamos en la era de la información. Cualquier pregunta o duda que tengas, puedes preguntarla por cualquier red social. ¿Alguien saldrá? Con el hashtag apropiado o escribiendo directamente a personas que trabajen en el ámbito, que no mordemos, podéis preguntarnos perfectamente. Y nosotros encantadísimos de dar información y de hacer que esta pequeña rama, bueno, tampoco tan pequeña, de la computación tire adelante.
Eso es. Muy bien, Elizabeth. Pues nada, muchísimas gracias. A seguir adelante con todas estas cosas tan interesantes que estáis haciendo. Y nada, a ver si en otro momento ya nos actualizas un poco y seguro que la cosa ha avanzado muchísimo más y ya a ver qué es lo que tenemos. Pues nada, Elizabeth, muchas gracias por venir al podcast y hasta la próxima.
Muchas gracias por invitarme.
Chao, chao.
Chao, chao.
Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo tres líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? Dos, ¿cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación. Divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad.
Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord y de ahí surgen diferentes conversaciones y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchor.fm/horacio-ps y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.